En Hispanidad Radio, Templo Decano, Tertulia Recreativista.
Con Carlini Martínez.
Buenas tardes, soy Carlini Martínez y estamos un martes más en Templo Decano, la tertulia recreativista de Hispanidad Radio. Como siempre, la realización Juan Infante y Lucía Vargas, muchas gracias. Antes de comenzar el programa de hoy, vuelvo a dar las gracias por el seguimiento que tuvimos otra vez la semana pasada, con cerca de 4.000 reproducciones entre los dos programas. Solamente Facebook. Así que muchas gracias a los invitados y por supuesto a los amigos que nos siguen en Hispanidad Radio Huelva y en las redes sociales. Esto se va acabando. 3 jornadas para dar por finalizada la temporada y va siendo hora de entregar las notas a nuestros padres. En este caso, los socios y aficionados, que son los verdaderos sufridores. El resto pasamos por allí, tanto directivos, cuerpo técnico, jugadores, periodistas, opinadores con o sin micrófono, personas que están en ese momento en las instituciones, todos van o vamos de paso, pero ese socio que siempre está en las buenas y en las muchas malas, no solo el día de la fuente para hacerse la foto correspondiente, esos 5 o 6.000 socios que siempre estarán, sin importarle la categoría, a ellos, y es mi opinión, se le ha faltado el respeto esta temporada. Y no me refiero a la parte del descenso deportivo. El fútbol es un deporte en el que se gana, se empata, se pierde. Por supuesto que tiene una importancia extrema la configuración de la plantilla, jugadores y cuerpo técnico, y hay que buscar responsables, aunque ya no sirva para nada. Yo me refiero a la parte institucional. ¿Alguien sabe a ciencia cierta quiénes son todos los dueños del club? ¿Si es cierto que la venta está formalizada? ¿Cuánto ha costado? ¿Si ha costado algo? ¿Si Pablo Coma está totalmente desligado del club? ¿Si se ha pagado la deuda de 2 millones de euros con Hacienda? Si el ayuntamiento, que tiene el 23% de las acciones, ¿cómo es que no sabe si esta deuda está pagada o se está renegociando? ¿Cuánta letra pequeña tiene ese contrato de venta que no se puede decir? Las respuestas a estas y muchas otras preguntas son las que se le han tenido que dar a estos socios y que no se han dado, y eso da lugar a las especulaciones y filtraciones interesadas. A esta hora está teniendo una reunión el Consejo de la Administración con la Federación de Peña. No se saben los motivos, pero lo sabremos. De todo esto y mucho más, vamos a hablar con los amigos que nos visitan hoy. Tenemos un cartel de auténtico lujo. Y va a participar hoy con nosotros Mariano Pernía desde Argentina, pero un problema de última hora hace que lo retrasemos hasta el próximo martes. Le enviamos un fuerte abrazo. ¿Recuerdan el equipo titular del Recreativo que llegó a disputar la final de la Copa del Rey en 2003? Luque, Merino, Pereira, Loren, Pernía, Viqueira, Javi García, Benítez, Mario Bermejo, Raúl Molina. Y falta el mediocentro, que tenemos el placer de contar con él gracias a las gestiones de nuestro amigo Antonio Limón, desde Indianápolis, nada más y nada menos, que Diego Camacho. Buenas tardes en España y buenos días por allá, amigo.
Buenos días, Carlini, encantado de estar con vosotros.
¿Qué haces tan lejos?
Muy buena pregunta. Hombre, al final la vida da muchas vueltas y uno no se imagina dónde puede acabar. Y en mi caso, bueno, pues con la familia hemos acabado aquí en Indiana.
Llegas al Recreativo en la temporada 2002-2003 para jugar en primera, jugué en la final de la Copa del Rey, el equipo desciende. ¿Cómo viviste toda esa experiencia?
Bueno, pues mira, yo tengo en primer lugar que agradecer mucho a Lucas Alcaraz el hecho de que me rescatara de esa segunda vez que entonces en la que entonces jugaba el Granada. Y bueno, pues es verdad que tuve la suerte, la grandísima suerte de firmar un contrato con el club, con el Recreativo de Huelva, en abril, cuando aún disputaba en segunda división. Y recuerdo perfectamente el último partido donde tuvieron la grandísima suerte de subir a primera división. Entonces, de buenas a primeras me convertí en un jugador de segunda B, en un jugador de primera, así como quien dice. Pero yo estoy contentísimo de que Lucas se fijara en mí y muy orgulloso de haber vestido la camiseta blanca azul del Recreativo de Huelva.
Pero como vive uno una experiencia, como has contado muchas veces, de jugar en primera división con el nivel que había en esa época y que el equipo bajara a segunda. Bueno, era una final de la Copa del Rey y esa misma temporada el equipo baja a segunda. Un cúmulo de sensaciones.
Sí, eso fue muy duro, muy duro. Es cierto que, hablando desde el punto de vista personal, por supuesto, mi evolución fue un poquito a más. Adaptarme de segunda vez directamente a primera para mí fue un shock, me llevó varios meses. Pero bueno, luego mi rendimiento fue relativamente bueno y tuve la suerte de jugar 31 partidos, creo, con Lucas Alcaraz, más la final de la Copa del Rey, que para mí es un broche de oro a esa temporada que tuvimos, que aunque desgraciadamente se descendió a segunda división, pero que fue relativamente buena.
Alguien que conoce muy bien a Diego Camacho es nuestro siguiente invitado. Estaba en el club, en el cuerpo técnico, creo que era segundo entrenador. Creo que llegó a entrenarlo después, un año después. No sé si tuvo algo que ver en su fichaje. Buenas tardes y bienvenido, Julio Peguero.
Como lo comenta él, no. Esto estaba de director deportivo entonces Pepe Rivera, que tuvo, creo que fueron 3 o 4 años hasta que falleció. Y yo lo tuve ahí, yo lo que ejercía era como segundo entrenador nada más, ¿no? Yo ahí no tuve nada que ver en lo de este hombre, como él bien comenta, ya esto es más que nada una propuesta de Luca, ¿no? Que Luca conocía bien esta categoría porque tanto él como él comenta, a él se firmó para segunda división B y nos convertimos en un club grande pues enseguida, porque hubo unos clubes que no pagaron, ¿no? Pero repito, todo esto, además el tiempo que estuvo en Huelva, como él bien ha comentado, él fue creciendo, a él le costó, pero se lo ganó porque dio un rendimiento excepcional para el Recreativo de Huelva.
Eso que estás comentando, yo no sé si recuerdo que empezó como suplente de Soriano, ¿no, Diego?
No, yo creo que Soriano ya en esa época, en ese año, se marchó.
Se marchó, vale, correcto.
Sí. Vamos, pues si quieres decir que vine a suplirle, bueno, pero estuve como hoy es incluida Pernía, estuve a varios otros centrocampistas hasta que afortunadamente llegó mi momento.
Ahora que has nombrado a Pernía, quisiera hacer un pequeño comentario con Julio Peguero, porque a Marino Pernía creo que lo trajo Pepe Rivera.
Sí.
Y me pasan una nota que Pepe Rivera se fue un mes a Argentina para verlo. Estuve allí un mes con él antes de ficharlo.
No sé si eso es verdad o no es verdad. Pepe Rivera no estuvo ningún mes en Argentina. Pepe Rivera lo que acertó con este fichaje, no sé cómo lo vio o le informaron que vino aquí Mariano, y Mariano dio un rendimiento grandísimo también Recreativo de Huelva. La prueba está que cuando se fue de aquí, pues se fue a un club grande, ¿no? porque
a Getafe, Mariano, Atlético
porque,
Madrid,
porque Mariano también dio un rendimiento excepcional.
Una semana más, y espero que muchas, tiene puesta una cláusula de rescisión importante para evitar fuga. Nos acompaña nuestro amigo Adolfo Morales. Buenas tardes, bienvenido, amigo.
Buenas tardes, ¿qué tal, Carlini?
¿Nos damos por descendido oficialmente o esperamos a que sea matemático?
Como se suele decir y está diciendo todo el mundo, virtualmente está descendido, pero yo sigo en mis 13. Yo, hasta que las matemáticas no digan que el equipo está descendido, pues voy a apoyarlo hasta el final.
Eso, bueno, yo creo que eres el único que confía, porque incluso el entrenador, propietario y todo eso cuentan como que estamos en segunda, así que eres el último mohicano del Recreativo.
Sí, vamos a ver, sí es cierto que la dinámica del equipo, los resultados, los arbitrajes, los fallos colectivos no nos ayudan a creer que el equipo vaya a salir de este descenso, pero bueno, hay una posibilidad. Este domingo, este sábado es muy importante el partido, porque yo creo que posiblemente se pueda dilucidar ya el final de esta triste historia, pero yo voy a darle una oportunidad al equipo. Los chavales, estoy escuchando muchísimas críticas, vamos, que con razón, ¿no? La afición tiene todo el poder de criticar lo que quiera, ¿no? Siempre con educación. Pero bueno, yo entiendo que los chicos lo están pasando mal, porque yo confío en que ellos en ningún momento quieren jugar así, ellos quieren dar lo mejor de ellos, pero pues bueno, las cosas no salen. Hay veces que te sale un año fantástico y hay otros que te salen fatal. Y yo le doy mi apoyo hasta el último momento, como buen recreativista.
Y por último, y no menos importante, todo lo contrario, nuestro amigo Paco Látigo Regel. Buenas tardes, amigo.
No, buenas tardes, Galini.
Decíamos la semana pasada que esto era la crónica de una muerte anunciada. Yo creo que la puntilla fue el partido contra el Castilla, y a partir de ahí empezó esta interminable agonía. ¿Qué piensas tú de todo esto?
Bueno, ya sabes que yo he sido muy crítico desde la primera tertulia. Yo vi al equipo en pretemporada y lo que vi no me gustó. Y desde la primera jornada andamos renqueantes, y hasta que ha llegado el desenlace final, ¿no? Esto no es fruto de un partido ni de dos. Esto es fruto de una pésima planificación deportiva. Y a partir de ahí, pues todo se vuelve en contra. La suerte se vuelve en contra, los arbitrajes se vuelven en contra, en fin, y todo va mal. Entonces esto no es, esto viene de muy atrás, viene de la planificación veraniega que fue terriblemente mala.
Fue un desastre. Vamos a comenzar por la parte deportiva, tenemos muchos temas, no sé si hoy nos dará tiempo a todo. Por la parte deportiva, el equipo mejor, yo creo que en estos dos o tres partidos el equipo ha sido menos, evidentemente es tarde ya para todo, que lo que buscamos son los resultados en vez de juego. No sé si Julio ha visto los últimos partidos, la mejoría existe, pero los resultados siguen siendo los mismos.
Sí, yo he tenido la suerte de ver todos los partidos menos el primero, porque estaba todavía en punta. Y siempre hasta que no me vengo en verano, pues no voy al fútbol, ¿no? Pero bueno, yo respeto a todo el mundo esto está claro que ahora podemos decir muchas cosas, ¿no? Aquí el compañero comenta y yo le respeto los árbitros, esto, aquello, lo otro, pero es que hemos estado, si dan 34 jornadas, hemos estado 32 en la cola. 32 partidos que no hemos levantado cabeza, que hemos ganado 5 partidos, que nada más que hemos hecho 31 goles. Sí, el equipo últimamente sí es verdad que ha mejorado un poquito en cuanto al juego, pero la escasez de gol sigue patente y es una de las cosas importantes por lo que hemos descendido, ¿no? Porque ten en cuenta que el máximo goleador nuestro creo que lleva 5 o 6 goles o 7 goles, no lleva más, y 2 o 3 de penalti, ¿no? Entonces yo lo que creo que esto viene desde el principio, como comenta Paco, bueno, de una mala planificación, que no se saca rendimiento. Y la verdad que podríamos achacar ahora mismo, esto tiene dos etapas. Una, hasta diciembre, pues podemos culpar a una serie de personas, y de diciembre acá pues podemos culpar a otra serie de personas, ¿no? Porque no debemos olvidar ni debemos quedar de acuerdo que Óscar y Juan Alfaro, bueno, pues compusieron una plantilla que no nos ha dado resultados. Todo el mundo esperábamos que llegara el mes de diciembre para que vinieran 4 o 5 futbolistas, y tan solamente vinieron 2, y no ha mejorado lo que había y no han jugado. Y yo
un central y un medio centro, que al equipo le falta gol.
Que yo creo que de diciembre para acá hay otros culpables también, ¿no? O sea que lo de Recreativo de Huelva este año pues ha sido un caos, y bueno, pues que cada uno opine, que cada uno saque las consecuencias, pero bueno, pero que hemos comentado que no nos dio la puntilla el Castilla, ni mucho menos. Ya he comentado la cantidad de jornadas que hemos estado ahí abajo, y que los números no engañan, que hemos ganado 7 partidos.
Ahí de pronto.
Que sí. Yo creo que ya está todo dicho.
Pues sí. No sé si nuestro amigo Diego Camacho sigue la actualidad de Recreativo, o desde allí, de la lejanía, está un poco desconectado.
Pues mira, Carlini, me encantaría decir que sí, que la sigo, pero no solo la del Recreativo, sino la de los clubes en los que he estado jugando, y sobre todo el fútbol en general. Pero aquí se antoja un poco difícil el tener una continuidad en las noticias, porque si no las buscas a propósito, no las vas a tener. Aquí no se habla de fútbol en absoluto, fútbol europeo, solamente se escucha lo que es la Champions y la Europa League y todo. Hay programas especiales en contados canales que hablan un poquito de las diferentes ligas que existen en Europa, pero nada más. Lamentablemente, por todo lo que he vivido estos últimos años, y sobre todo desde que dejé de jugar al fútbol, he desconectado un poquito en ese sentido. Entonces me está dando mucha pena todo lo que estoy escuchando. Es cierto que cuando Antonio Limón, que tú le has nombrado antes,
sí,
nos ponemos en contacto de vez en cuando, pues sí, pues, me meto en internet, intento ver y leer noticias del Recreativo, pero me da mucha pena, como te he comentado antes, lo que estoy escuchando, y bueno, pues se me parte un poquito el corazón, ¿no? Recordando toda la historia que yo he vivido, todos estos años que yo he vivido junto con el Recreativo de Huelva, pues escuchar que está en una situación tan precaria, pues en todos los sentidos, no solo el deportivo, sino como has comentado tú antes, del tema administrativo, pues me da mucha pena, la verdad.
Me está viendo un dato, no sé si tú recordás, pero hace más de 20 años, cuando te fuiste del Recreativo al Levante, no sé si el Recreativo ingresó 600.000 euros de la época, que son ahora como unos 100 millones de pesetas. O sea, que es una auténtica barbaridad, la verdad que...
Sí, 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 yo recuerdo ese traspaso, claro, como si fuera ayer. Como si fuera ayer. Pero es verdad que fue, en ese sentido, bastante dinero del que yo me puedo imaginar.
Bueno, pues la opinión de Adolfo y de nuestro amigo Paco respecto al cambio de juego, que es evidente, del Recreativo, poco efectivo, porque en efectivo nada.
Sí.
No sé si sirve para algo todo esto.
No, realmente el partido, yo me baso justo en el partido de este domingo. El equipo del primer tiempo, yo realmente lo vi bien. Se adelantó el 0-1, el equipo bien situado, creándole un peligro constante al Marbella. El Marbella no tenía forma de controlar el juego, y nos adelantamos en el marcador, y a continuación, yo, para mí, el primer tiempo, realmente, si hubiera terminado 0-3,
lo hubiera visto totalmente normal, porque es que estábamos controlando el partido y estamos siendo superior Marbella. Pero es que lo que yo no entiendo, como dice Julio, es que aquí lo que nos ha faltado este año es mucho gol, mucho gol. El equipo está ahí porque es que no hemos tenido gol. El gol que tuvo Del Pozo, que es que eso no se puede fallar. Es que en balón que solamente era...
Y traemos, como estoy viendo, Julio, nos falta gol y en diciembre...
Y traemos un centrocampista y un central. Y tú dices, bueno, pues vale. ¿Quién los ha traído? Pues cada uno que... Cada palo que aguante su vela. Yo entiendo que lo responsable, cuando a ti te dan un cargo y a ti te pagan, o tú tienes que ser responsable de ese cargo, y la responsabilidad la tiene y tendrás que dar explicaciones. Pero luego, con respecto al equipo, ya te digo, el equipo yo lo vi muy bien el primer tiempo, pero luego se cometen esos fallos en defensa, que podemos decir entre comillas que fue fuera de juego el centro de Callejón y el remate del jugador, de Holguín. Pero el portero no se puede quedar debajo palo, el defensa un despiste. Fue un partido totalmente controlado en el primer tiempo, y que nos meten unos goles que es que, de verdad, es que clama al cielo, ¿no? Entonces, de un partido, un primer tiempo totalmente, que nos podíamos haber ido con 0-2 o 0-3 al descanso, nos vamos con un 2-1. Yo, de verdad, lo vi surrealista. Es que no entendía qué le pasa al equipo. Y ya luego el segundo tiempo ya entre el cambio que tuvo el equipo, el árbitro, ya que si tarjeta por aquí, tarjeta por aquí, el nerviosismo del banquillo, ya fue un poco... un desloque, ¿no? Ya el segundo tiempo es mejor no calificarlo. En cualquier momento podía llegar el tercer gol, como llegó del Marbella, porque el equipo estaba ya totalmente fuera de sí, ¿no? Entre la expulsión de Daniel Romero y luego la de Rubén Serrano y todo lo que conllevó ese nerviosismo de perder, de la situación. El segundo tiempo, digamos que se podía pasar, pero me dio una pena, porque es que el equipo en el primer tiempo yo vi que podía tener la opción de ganar el partido, y no entiendo, no te puedo dar una explicación, porque de verdad que me quedé al final del partido como diciendo, otra vez lo mismo, pero es que no nos hemos merecido
perder,
pero eso es lo que es.
Mm-hmm. Paco, cuéntame algo.
El partido yo creo que resume lo que es la temporada del Recreativo, ¿no? Este cambio de entrenador, bueno, yo es que Íñigo demostró que...
Que seguirá el año próximo, según pues, filtran, por ahí, porque como...
Mira, a mí no me ha...
de filtraciones, pues...
Sí, a mí no me ha desagradado lo que ha hecho hasta ahora, ¿eh? Yo el sistema que está empleando lo veo bien, y como siempre, pues la falta de gol, ¿no? Pero que a partir de que el Recreativo se adelanta, el resto del partido es un resumen de lo que ha sido el año para el Recre. Y en el tema del arbitraje, de lo que está haciendo los últimos 5 o 6 años, donde nadie del Recre parece levantar la voz y decir, aquí qué es lo que pasa aquí, esto ya se acabó, porque el arbitraje fue esperpéntico. Y además el búlgaro este, con residencia en Baleares, tiene ya antecedentes con el Recreativo. Se comprende que al hombre no le gustan las gambas, no le gusta el jamón, no le gustan nuestras playas. Algo tiene en contra nuestra que nos afectó mucho. Pero que el partido resume lo que ha sido la temporada, la mala suerte porque no marca el segundo gol David del Pozo, que tira al muñeco cuando a lo mejor lo fácil es tirarlo a un lado. Después el gol que nos meten en fuera de juego. Al final resume todo lo que ha sido el Recreativo en esta desgraciada temporada.
La semana pasada tuvimos... Emilio Viqueira, bueno, que ha estado de director deportivo mucho tiempo, ahora agente de jugadores, y nos comentaba que los culpables son los jugadores, que el director deportivo está muy bien porque los ficha, los contrata, pero los que juegan al final son los jugadores, son los que meten los goles, los que defienden. No sé qué opina nuestro amigo Diego de todo eso, que los jugadores son los culpables de lo bueno y de lo malo.
A ver, yo no sé si discrepar con el mago, porque ya sabemos todo lo que Emilio sabe de esto. pero bueno, en cierto modo yo pues tengo que estar con él, porque quien sale al terreno de juego evidentemente son los jugadores. Es cierto que ellos, como habéis bien comentado antes, no sé si ha sido Adolfo o Paco, quieren hacerlo lo mejor posible, porque siempre que un jugador sale al terreno de juego quiere brillar, y eso es natural en cada persona, en su trabajo quiere hacerlo lo mejor posible. Raro es el caso de que así no sucede. pero cualquier jugador de fútbol quiere sobresalir y quiere mostrar a la gente que le está viendo qué bueno es y qué bien hace las cosas y qué goles mete o qué pases da. Entonces, desafortunadamente, él es el protagonista para lo bueno y es el protagonista para lo malo. Entonces, tengo que estar con Emilio en gran parte de su opinión, en que el futbolista es el protagonista de lo que sucede en el terreno de juego. Otra cosa es que el acierto del director deportivo a la hora de ficharle sea bueno o no. Si es acierto, pues evidentemente es bueno, pero también hay muchos casos en los que son grandes desaciertos, y todo el mundo sabemos que el Recreativo ha sufrido esos casos y todos los clubes han sufrido esos casos. Entonces, no se le puede achacar a un jugador de fútbol que a lo mejor no esté preparado para jugar en esa categoría o en cierta categoría, que la haga suficientemente mal como para no responder a las expectativas que tiene.
¿Tú piensas que los jugadores de fútbol dan lo que dan, o algún entrenador le puede sacar a algún jugador más de lo que realmente podría dar?
Yo estoy convencido de que el entrenador tiene mucha culpa de cómo es o cuál es el rendimiento del jugador. Yo a lo largo de todos estos años me he dado cuenta, porque lo he vivido en primera persona y porque, bueno, aquí ahora mismo en Indiana he tenido la suerte también de entrenar, el jugador va a responder a lo que el entrenador le hace sentir. Entonces, si tú al jugador le provocas confianza y le provocas serenidad, o le generas, más que provocarle, le generas serenidad y un respaldo, ese jugador te va a responder también con toda la calidad que él pueda tener. Por supuesto, hay diferencia, ¿no? Hay momentos en los que en el partido el jugador, o la mente del jugador, no está y no se concentra lo suficiente, pero gran parte del rendimiento del jugador viene motivado por el entrenador y la conexión que pueda tener con él, y como he comentado antes, lo que el propio entrenador hace o hace, le genera el sentimiento que le genera en el jugador. Pues opinión personal, ¿eh?
Sí. Tenemos aquí un director deportivo con mucha experiencia, como es Julio Peguero. ¿Cómo sabe un director deportivo cuando va a fichar a alguien si puede encajar en el equipo?
Hombre, pues eso lo tiene muy claro, porque él cuando va a componer una plantilla de acuerdo con el entrenador, le expone la serie de jugadores que quiere el entrenador, y ya previamente pues el director deportivo lo ha debido de tener más que visto, conocerlo bien y, bueno, saber si puede encajar o puede encajar. Después puede encajar más o menos, se le puede sacar más rendimiento o menos, porque no siempre se suele dar el mismo rendimiento de un año para otro. Pero yo estoy con Diego, que muchas veces los entrenadores, y él lo ha vivido en su propia carne, con la confianza que le dio Luca, pues acabó siendo un jugador importante y venía de dos categorías bajas, ¿no? Pero bueno, él sabía el jugador que quiere, y el director deportivo no tiene más remedio que saber bien lo que va a traer. Después está que como he comentado antes, que de un año para otro no siempre se da el mismo rendimiento, ¿no? Pero bueno, lo que trata, y cuando se firma un jugador, pues se trata de que te va a rendir y que va a ser un hombre importante en tu equipo.
O sea, que la persona más importante en un club es el director deportivo, que es el que te forma la plantilla y el que te elige el entrenador.
El que configura la plantilla, y le expone los jugadores al entrenador, y o viceversa, o también a veces, como ha comentado Diego, Luca expuso en el club aquí a él, que estaba jugando en una categoría baja, y vení aquí donde ya tiene un peso grande, bueno, pues sabía y creía que iba a dar buen rendimiento como así vamos lo hizo, ¿no? Siempre el director deportivo, su trabajo durante todo el año es seguir y ver muchos partidos, sí. ve muchos futbolistas y seguro que te vas a equivocar un poco.
Eso que tú estás comentando, vuelvo a Emilio Viqueira, decía que si el equipo va bien no se acuerda nadie del director deportivo, y si el equipo va mal, el culpable es el director deportivo.
Bueno, eso siempre pasa, que tú te vas a llevar siempre todo lo malo, pero bueno, pero para ti es una gran satisfacción, y yo respeto mucho lo que ha comentado Emilio, pero bueno, el trabajo de director deportivo durante la temporada es no ver a su equipo. El director deportivo lo que tiene que hacer es seguimiento, dependiendo del coste económico con que el club cuente, pues ver jugadores en las distintas categorías, en todas las categorías, porque en todas las categorías se ven jugadores importantes y jugadores buenos, y de ahí los descubrimientos que se suelen hacer con jugadores desconocidos. Pero bueno, el trabajo lo tienes tú que hacer en el año, para que cuando llegue el mes de junio tú manifestarte de que todo lo has visto, de que todo lo que tú has visto durante el año es lo mejor que tú vas a traer aquí, siempre que entres dentro de los costes económicos
del presupuesto. Bueno, pues vamos a hablar, por desgracia, de la parte institucional. La parte deportiva yo creo que la tenemos más o menos todos claro, de que por desgracia el recreativo, a pesar de los cambios de nombre de la federación, va a bajar a la cuarta categoría del fútbol. Eso de los inventos de primera federación, segunda, para confundir a los aficionados, es la cuarta categoría, y ya está, eso de los inventos lo dejamos para... Y hablamos, por desgracia, de la parte institucional. Como decíamos, cuando llegaron los nuevos dueños, decía que se acabaron las filtraciones, que hay un contrato de confidencialidad, que imagino que será a partir del año que viene. Como hemos dicho antes, ahora se está produciendo una reunión entre el Consejo de Administración y las peñas, que ya veremos para lo que es. Nos filtran que el director deportivo iba a dejar de serlo, ahora no es, que los inversores ya no son de México y El Salvador, que, en fin, un auténtico descontrol, y todo debido a la nula comunicación del club. Si tuviera alguien que diera las cosas claras, pues evitaríamos toda esta filtraciones, las medias verdades y la historia, pero como el club está como está, pues nos encontramos donde nos encontramos. Adolfo, toda esta situación de que sí, que si no, que no sabe lo que tenemos.
Yo ciertamente, esta situación de oscurantismo que está teniendo el club, ya sabemos todo, esto viene de muy atrás, no viene de ahora, esto es un cúmulo de circunstancias, de problemas políticos, de deudas, donde aquí yo creo que muchas personas han querido montar carro, tanto para lo bueno como para lo malo. Y entonces, pues, debido a toda esa vorágine de problemas que existe en el club y que ha existido hace tiempo, pues están entrando personajillos, como suelen decir, ¿no? Dice, otro personajillo más, ¿no? Que te van diciendo una cosa, te van diciendo otra, te están vendiendo una burra. Pero aquí se miente más que habla. Había una serie antigua de los años 90, Twin Peaks, que no sé si lo habrá visto Diego Camacho, ¿eh? No sé si te acordarás de esa serie, que decía los búhos, ¿eh? ¿Te acuerdas, Diego, de esa serie?
Llévate con mis añitos.
Por eso. Entonces, a mí me encantaba, era una serie de intriga, y siempre decía una frase que decía que las lechuzas no son lo que parecen. Entonces, aquí todo el que habla... No es lo que parece.
Aquí pero tú no crees de que todo eso se acabaría con un comunicado del club diciendo lo que es y no es. Ahora, si deja no, que...
No, te explico.
Yo te lo filtro a este para que lo diga y es el otro mí... responda, pues...
Ay, perdón, te estoy quitando. Yo es que los comunicados tanto de unos como de otros, es que a mí ya me vuelven loco. Porque aquí los comunicados muy fácil de sacar. Yo mañana voy y te saco un comunicado y pongo a todo el mundo contento.
No, pero ten en cuenta que si el club saca uno un comunicado oficial es el club.
Vale, muy bien, el club. Y el club empieza a decirle a los aficionados, bueno, perdona, es una situación de tal, no se ha querido llegar a esto, no se va a repetir, el club está tranquilo, todos los aficionados, que el club está en buenas manos, que estamos tramitando tal. Total, te cuentan un cuento en el que todo el mundo se queda contento. Mañana la prensa, las redes sociales, empieza a sacar cosas. Oye, el director técnico ha dicho esto, el presidente ha dicho lo otro. Pero aquí la cuestión es que cada día se dicen muchísimas cosas de uno o de otro, y aquí nadie sabe de quién es el club, qué porcentaje tiene Pablo Coma, qué porcentaje ha comprado el grupo este inversor, qué, a quién se le pretende vender esa parte del grupo inversor, quién ha traído a Bachille y a Rafa Galvez, quién ha traído a Marcos López, quién lo echa cuando no lo presenta. Aquí nadie sabe nada. Entonces,
pero escúchame, nosotros estuvimos, porque estuvimos los dos, cuando Paco Muñoz dijo que se había vendido el recreativo, estuvimos en la presentación, cuando Adrián Fernández nos comentó que era el dueño, así, entre comillas, o sea que...
Sí, yo, sí. ¿Y yo qué te dije? Te dije, si recuerdas, digo, ¿ha dicho lo que todo el mundo quiere escuchar? ¿Quién manda aquí? Yo. Vaya, ya está, ya todo el mundo contento. Toda la radio, ha dicho que mando yo. Y yo te dije, y yo también. Manda él, mando yo aquí. Nadie sabe, yo no me creo nada. Ya dije en su momento, cuando se decía, ¿se ha vendido el club? Digo, yo, hasta que no lo vea, no me lo creo. Y aquí andando se va viendo el tema. Y aquí pasan los días y aquí hay problemas día a día que está... Vamos, yo en cierta manera me lo puedo... Puedo tener mi opinión interna, ¿no? Pero bueno, yo creo que están...
¿Y la dice o es conveniente decirlo?
No, porque... No es conveniente, es que yo creo que hay un embrollado bastante gordo, vale. que bueno, que ya saldrá toda la luz, si es que sale.
Vale.
Pues nada, por desgracia, esto es un circo. Es un auténtico circo. Empezando por el circo político, ¿vale? Porque se criticó la venta a Coma porque era el primero que pasaba por allí, y ahora pues la venta no está hecha, según tengo entendido, porque aquí es que hablamos nada más que de rumores, aquí nadie informa nada, porque el club no puede informar, porque el club no es una persona física, entonces nadie informa, y todo lo que sabemos es a base de rumores. El hasta el viernes no llega al CSD los papeles de la posible compraventa, o sea que no está hecha. El 1.800.000 que había que pagar la Hacienda no se ha hecho, y el director deportivo, que tenía contrato y que estaba planificando la temporada, pues al parecer se ha despedido ya de los futbolistas, porque él venía con unos inversores, que ahora esos inversores no son, que vienen otros. Esto es un circo. Han convertido al decano del fútbol español en un circo, y todo esto viene de manos políticas. Unas manos políticas que siguen teniendo el 23% y que no saben ni dónde está el estadio. Que no saben algunos ni dónde está el estadio. Entonces esto, que reciban a los jugadores y los abucheen, pues bueno, oye, al final el cabreo pues lo pagas con los futbolistas, pero que aquí hay muchos responsables, desde lo más alto del ayuntamiento hasta el último que... Menos el del césped, que es lo único que ha funcionado este año en el recreativo. Lo demás es un desastre. Y entonces, ya no es el descenso deportivo, sino es que hacia dónde vamos. ¿Quién será el dueño? ¿Quiénes serán los inversores? ¿Quién será el director deportivo? ¿Quién va a hacer los fichajes? Es que el tiempo pasa, y ya hay equipos que están haciendo, que seguramente tengan amarrado a una serie de futbolistas, y nosotros vamos, como siempre, último y a destiempo. Entonces, como no pongan freno a esto, quienes lo tienen que poner, pues mal vamos, muy mal.
Eso que tú estás comentando, un pequeño paréntesis, además estamos totalmente en contra de los insultos y amenazas
totalmente.
A los profesionales, eso por supuesto, pero vamos, estoy convencido que estos son los mismos que cuando ganan los sacan a hombros. Yo estoy en contra de las dos posturas, de insultos y amenazas, por supuesto, y de sacar a hombros a nadie.
Está claro.
Lo hace tu trabajo, eres un profesional, lo haces mal. Bueno, pero yo no te voy a insultar porque tú lo hagas mal. Ni te voy a sacar a hombro tampoco porque lo hagas bien.
No, está claro.
Pero estos son los mismos. Son los sí. 100 o 50 que son los extremos. Si lo haces mal, te voy a insultar, y si lo haces bien, te saco a hombro.
Al final el cabreo es muy grande, y es más fácil pagarlo con el de abajo que con el de arriba. Yo entiendo que oye, David del Pozo no mete un gol y me cabreo con él, y... que sí, que todos estamos de acuerdo, pero que no, que los responsables no están solamente en el césped, que los responsables están en un despacho metido y que se están riendo de la afición. Se están riendo de la afición y están desmenuzando al club más grande de España por intereses políticos, por intereses empresariales y parece que aquí todo vale. Y no todo vale. Ya la afición está ya muy cansada.
Me estás comentando, yo quisiera, bueno, un pequeño inciso también, el tema del ayuntamiento, las elecciones municipales, todavía faltan 2 años y nosotros tenemos poca memoria, evidentemente, pero ojo, que se están moviendo en un terreno pantanoso con el recreativo. Yo no entiendo que un accionista que tiene el 23% de una sociedad no sabe si se paga o no se paga una deuda de 2 millones de euros, así que el ayuntamiento, ojo con estos movimientos, que parece que está un poco en el limbo por haberlo vendido, pero que tenga mucho cuidado porque puede tener bastante repercusión.
Pues es el nivel, y si eso le añadimos que en los dos partidos más importantes que ha jugado el Recreativo últimamente, en Alcoy y en Marbella, y el que dice ser nuevo dueño, que todavía no lo es, pues se va a ver los toros, pues entonces ya clama al cielo. Entonces ya, ¿qué interés le estás poniendo tú al Recreativo? Es que los aficionados, de verdad, tenemos el cielo ganado. O sea, la mejor afición de España es la nuestra. Y no nos merecemos esto, de verdad. No nos merecemos esto. Y no me vale un comunicado del club, ahora sí, un comunicado del club en el que, oye, pido disculpas, tenía un compromiso.
Empeoró la situación con el comunicado, evidentemente. Porque evidentemente, si no lo hubieran cogido, no hubiera sacado el comunicado. Eso es una cosa clara. Quisiera preguntar a nuestro amigo Diego, ¿en tu época el Recreativo estaba más tranquilo institucionalmente?
Yo, por lo que estoy escuchando, me da la impresión de que sí.
Bastante más, ¿no?
Sí, es la impresión que tengo. Es cierto que siempre se escuchan rumores, noticias, sean verdaderas o falsas, acerca del club, de cómo se administra, cómo se gestiona. Siempre hay culpables de todo tipo, rumores de todo tipo, pero a mí me da la impresión, después de lo que os estoy escuchando hablar, que la tranquilidad en la que yo jugué y entrené allí no tiene nada que ver con la actualidad de ahora mismo. Es una pena, la verdad, pero inevitablemente el dinero siempre va a estar ahí y siempre va a mover más intereses que realmente los deportivos, que en cierto modo, como bien dice Paco, el aficionado es el que realmente lo sufre. Y por un lado, las decisiones de un club tienen que ser muy enfocadas, bajo mi punto de vista, siempre personal, tienen que ir mucho más enfocadas a hacer feliz al aficionado, que es al fin y al cabo el que te va a apoyar constantemente, y tenerle más en cuenta que como se están haciendo actualmente, pues ahora mismo en el decano, pero claro, estoy seguro de que en muchísimos clubes de España pasa lo mismo y sucede lo mismo.
Y nuestro amigo Julio, ¿cómo ve todo el jaleo que tenemos montado de director deportivo que no se presenta, que se va, que se queda?
Bueno, yo estoy como alucinado, como estamos todos, ¿no? Pero a mí me gustaría, yo ahora pregunto que, bueno, ¿por qué no sale ahora Paco Muñoz? Paco Muñoz es el que debe de salir, es la persona que nos ha tenido informado, es la persona que nos ha dicho o nos ha hecho ver que el club iba ahí en buenas manos, que el club estaba vendido en buenas manos. Él, nada más que lo que ha hecho informarnos, él ahora nos debía de informar el por qué no se ha pagado la cantidad de dinero que se tenía que pagar, el por qué ha ocurrido esto, porque ahora aquí también hemos comentado, o tú has comentado, que uno, los dueños que estaban ya no están, que se han ido, que ahora llega otro. No sabemos realmente quién es el dueño, como ha comentado Adolfo. El compañero dice que llegó este Adrián, dijo, yo soy el presidente, yo estoy el dueño, yo no sé si realmente es el dueño, no es el dueño, qué pinta ahí, qué no pinta, se va a los toros. esto es un verdadero caos. Yo particularmente, yo no me creo nada. Yo estaré a expensas de lo que leo, depende de quién sea, me lo creeré o no me lo creeré, pero que la historia del recreativo de Huelva ahora mismo es peligrosísima. Se ha bajado o se va a bajar de categoría, y bueno, pues ahora ves quién son los que van a empezar, qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Yo veo esto muy oscuro.
O sea, tú eres una persona que ha vivido muchos años en el recreativo, situaciones buenas, regulares, muy malas.
Malas, buenas y malas. Como ha comentado Diego, los años 2, 3, 4, 5, hasta el 8 fueron buenos años, hasta que en los deportivos también decían entonces que era deuda cero, y después apareció una de 28 millones. O sea, que yo estaba dentro, fue el año que yo me despedí, que yo me marché porque ya llevaba...
Antes de que saliera lo de la deuda,
porque no se estaba trabajando como siempre ha trabajado Recreativo de Huelva, y porque la situación ya en aquella época, bueno, pues fueron unos años importantes que lo económico pues fundaba bien, y también estábamos en manos del ayuntamiento. Estamos esos años.
¿Pero
importantes
tú crees de que está el recreativo en manos del ayuntamiento es bueno o es malo? Yo es que pienso que es malo.
Bueno,
yo pienso que es malo porque se tapará mucha historia con uno, con otro, si está en manos privadas.
Vamos a ver. En los años esos de Lucas Arcaraz, bueno, pues estamos, era Paco Mendoza y Michael Dumoy, aunque Michael Dumoy era la persona importante del ayuntamiento, y era el que manejaba todo en el aspecto económico, ¿no? Bueno, hasta que él aprendió que ya aprendió demasiado, bueno, y se equivocó. Y se equivocó,
vale.
Vamos a dejarlo ahí.
Pero bueno, eran años
buenos,
que el Recreativo de Huelva pues estaba bien porque trabajaba bien, y porque las cosas funcionaban. Bueno, pues se consiguieron objetivos importantísimo, diría yo, un ascenso a primera edición, aunque se bajó, bueno, pues de acuerdo, porque la categoría era la que era. Tuvimos la gran suerte de jugar una final de Copa, que es lo más grande que la ha podido pasar Recreativo de Huelva, pero después se ha ido pegando tumbo.
No sé.
No, yo quería decir que me ha dejado un poquito ahí con las orejas de punta, porque dice, me fui yo y al año siguiente apareció 20 millones de deuda del Recreativo. Digo, no, si Julio Pérez...
Escúchame, que yo me marché de aquí en primera división.
Sí, es broma.
Yo me marché en el 2008. Y entonces estábamos en primera división y había deuda cero.
Sí, lo sé.
Después, a los dos años, cuando el equipo descendió, y al siguiente año fue cuando apareció la famosa deuda de los años que habíamos estado del 2005, 2006...
Sí, hasta el 2008, 2007... ¿Sí?
Era broma.
No.
Es que a ti te pagaban 20 millones de euros, a ver si fue...
No, fue el despido tuyo,
Julio.
Sí, es broma. Sí, lo sé.
¿Tú no crees que la afición de Recreativo merece explicaciones?
Sí, a ver, toda afición...
Y perdona, yo creo que el ayuntamiento, en fin, sea el que sea ahora o el anterior, tiene la suerte que la afición de Recreativo es muy tranquila.
Sí, gracias a Dios.
Porque mira que se le engaña, se le ha engañado, se le sigue engañando.
Y se le seguirá engañando. Porque nosotros, a ver, tenemos una forma de ser que somos, yo creo que una afición señora, buena gente, no somos tan agresivos como otro tipo de afición, pero sí es cierto que a toda afición de cualquier club hay que darle explicaciones. Yo entiendo que cuando uno dirige un consejo de administración, una empresa, a ver, el director de la empresa, el presidente, no puede estar todo el día diciéndole a los empleados lo que está haciendo. Porque, no es por nada, sino porque es que no es imposible. Yo no puedo decir al empleado, mira, he hecho...
Mintiéndoles tampoco.
No, no, a ver, pero ni mintiéndoles ni no mintiéndoles, sino yo entiendo que un empresario no puede estar, he invertido tal y cual, mira, le voy a decir a mis empleados que he invertido. No, no puede ser. Pero cuando hay un ciertos problemas de si el empleado no cobra, si, pues hay que darle una explicación de por qué no cobra, qué situación tiene la empresa, qué ha pasado, si ha tenido unas pérdidas, algo. Entonces, en el caso este, es eso. Aquí el recreativo se ha encontrado con una deuda enorme, unas denuncias por impago de muchos futbolistas, de entrenadores, de casos que no sabemos quién es el presidente. Entonces, es cierto, a la afición hay que darle siempre una explicación. Ahora, que sea la real y se la quiera creer, bueno, pues ahí ya no puedo decir nada, porque tú puedes dar la explicación que tú quieras. Ahora cada uno allá como... Oye, no, le quería decir antes de acabar a Diego Camacho que me gusta mucho la camiseta que tiene detrás de la silla, que entiendo que será la del Recre, ¿no? Con el número 10, ¿puede ser?
No.
No, es la mía.
La tuya, con el número 10, ¿no?
No.
Es que tú algunas veces... Vale, ya va.
Espérate, hombre, un minuto que...
Pero el detalle, de haberte la llevado a Indianápolis, ¿no? Que eso es un, te veo con el mapa de España detrás y tu camiseta del recreativo. Eso me parece estupendo, Diego.
Por supuesto que sí. España de corazón siempre, porque no veis la bandera también.
No, además el acento de Móstoles no se te ha quitado, ¿eh? Yo soy un amigo de Raúl Castiñeira, que es de, creo que de Fuenlabrada o de...
Por ahí es, sí.
Y que también habla así muy finoli, ¿no? Y digo, pero vamos, tiene el acento de Móstoles. Como buen español.
El detalle
pues mira, Diego, la,
es que nos trae para correr.
La magia de la radio hace que, no sé si se ve, aquí también esté...
Anda, mira, quedarte.
Esta es tu camiseta, ¿vale?
Uy, muchísimas gracias. Me hace mucha ilusión que
no se la tenga ahí. Mira, esto es, me la han dejado, la tengo que devolver sí o sí.
Prestada.
Si no, es prestada. La familia López Arenaza, que además te han mandado ahí un mensaje... Pepe, sí, claro. López, que su hijo José jugaba de central, jugó en el campeonato este de Brunete con el recreativo, y en fin, que te aprecia mucho, y es señal de que no solo fuiste buen futbolista, sino que fuiste muy buena persona y con mucha humanidad, y dejaste aquí a muchos amigos que te recuerdan mucho.
Bueno, sí, la familia López, la verdad es que son encantadores. Yo tengo muy, muy, muy buenos recuerdos de ellos y de todo el grupillo que formaban, que imagino que sabrán, pues eso, han pasado muchos años. Pero yo siempre seguiré pensando y seguiré diciendo que antes que futbolistas somos personas, y al final el fútbol es temporal, se acaba la vida de futbolista, pero tú sigues.
Así es.
Y tienes que ser, pues eso, generoso contigo mismo y generoso con los demás. Al final es algo recíproco y el cariño no debe faltar nunca. Y el cariño que tengo a Huelva siempre lo he recibido más del doble. Por la gente, por el fútbol, por la historia de la ciudad, del club. O sea que estoy muy, muy, muy encantado siempre, muy, muy contento.
Pues nada, ya sabes dónde tiene tu casa y dónde te tiene que venir de vacaciones de vez en cuando.
No te digas que voy para allá.
Pero vente en tiempos mejores, no te vengas ahora, Diego.
Bueno, eso sí es verdad. Sí es verdad.
Escúchame, antes de irnos así, porque nos queda un minuto, un par de minutos, cuéntanos la anécdota de tu etapa de camarero aquí en Huelva.
Oh, mal. Pero por... Antonio. Pues mira, yo no había trabajado en mi vida. Yo he tenido la suerte, grandísima suerte, desde los 17, pues empezar a jugar y pues me he ganado la vida por eso. Si se puede llamar trabajo a jugar a fútbol, que yo no lo considero, pero mucha gente sí, y evidentemente es una profesión como cualquier otra. Pues tuve la grandísima suerte de poder participar en la hermandad de su, en su hermandad, pues sirviendo en las colombinas, pues sirviendo copas. Yo nunca había manejado una bandeja, jamás, y menos llena. Entonces, pues no se me ocurre otra cosa que mi primera mesa de toda mi vida, y fui con la bandeja y una Coca-Cola, de vino, de todo. Y buenas tardes, ¿qué desean? Y fue al inclinarme cuando fui a apoyar toda la comida, que se derramaban en las camisas y en los pantalones de los que hay de los clientes, y no sabía dónde meterme. Entonces sí, esa fue mi primera experiencia como camarero, la última, claro.
Última, además, la primera y última, ¿no?
Y la última, pero también te digo que yo iría, volvería encantado a las Colominas a echar una mano, a lo que sea y donde sea.
Bueno, pues terminamos. Agradecerte mucho, porque además te avisamos ayer a última hora, así que te agradezco que nos atendieras. Y por supuesto, pues
ya sabes que los suplentes, en este caso de María López Niña, tienen que estar siempre preparados.
Ve calentando para la próxima.
Así que muchas gracias, amigo muy Diego. Bien. Espero que nos veamos por aquí muy pronto por Huelva.
Eso espero yo también. Muchísimas gracias a todos vosotros por la calidad acogida que tenéis.
Las 500 millas bien, ¿no?
Increíble,
¿no? Increíble. Sí, a ver si cuando hablemos con Mariano Pernilla, que está también de conductor, de piloto, de coches de carrera y esas cosas, ¿no?
Es cierto, hace relativamente poco estuvimos mensajeándonos y sí, está metido en eso.
Sí, lo he bicheado y lo he visto, digo, fíjate el fiera, mira que tuvo un accidente de coche muy grave también, creo recordar.
Podéis no me enteré, ¿eh?
Yo no creo recordar que Pernilla tuvo uno, me parece que fue Pernilla, si no me equivoco, no sé, lo tendré que ver.
Bueno, pues nuevamente, muchas gracias, Diego, por todo.
Muchas gracias, Diego.
Un abrazo a todos vosotros, muchas gracias.
A ti, Diego.
Un abrazo, Diego.
Un abrazo, hijo.
Muchas gracias, como siempre, a Julio, que no quiero abusar de él porque no quiere venir toda la semana.
Es el suplente de lujo.
Así que está invitado para cuando quiera, porque la semana próxima viene Pernilla, así que si... Claro. Que si hace y quiere venir, está invitado. Así que muchas gracias, Julio.
No te aviso que no.
Le quiere tirar de la lengua, Julio.
Bueno, muchas gracias, Julio, Adolfo.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima semana.